Les contamos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos advierte un exceso de medicación en los centros del INAU. El informe presentado sobre el 2015, que habla del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, advierte que la medicación farmacológica en los centros del INAU abarca un universo muy importante y está naturalizada. Para hablar sobre este tema, estamos en contacto con Mirta Guianze, presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mirta?
Muy bien, muchas gracias.
Un gusto hablar contigo.
Una pequeña precisión. Sí. Nosotros, la institución,
sí,
tiene una actuación, un área, que es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Bien.
Que es donde nosotros actuamos, que además de ser un órgano del Estado, porque somos institución del Estado, uh-huh, es un órgano de tratado, porque nosotros cumplimos la función de mecanismo en virtud del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. O sea, tenemos el carácter de órgano de tratado, por lo tanto rendimos cuentas al Subcomité contra la Tortura.
Bien, o sea que ese órgano, digamos, dentro del instituto es el que está, digamos, a cargo de vigilar esta situación que estamos hablando de la medicación.
Todas las situaciones de encierro, o sea,
todas vinculadas.
Una persona no puede, una persona que está institucionalizada,
sí,
por orden del Estado o con su aquiescencia, ya sea desde un niño hasta un anciano, pasando también por la parte de privación de libertad en cárceles, establecimientos de detención de adolescentes, es decir, todo lo que es encierro, establecimientos psiquiátricos, todo lo que es encierro.
Estamos hablando de los 37 centros que hay vinculados al INAU, 28 fueron visitados.
El INAU tiene, sí, muchísimos más centros. El INAU tiene muchísimos más. Ayer me dijeron cuántos eran. Son casi inabarcables, porque el INAU tiene centros que son propios.
Sí.
Y tiene
otros que, claro.
Y otros por convenio.
Sí.
Y después tiene el sistema de, ahora se llama familias de acogida, no se llama más cuidadoras, pero son igual niños que están en tiempo completo.
Bien.
Y ayer, bueno, lamento no tener en ese momento la cantidad
de centros,
de centros
que
porque me lo dijeron el sistema de protección, todo el equipo del sistema de protección me dijeron el número de centros. Y es muy grande, es muy grande.
¿Y este órgano, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, estuvo visitando centros del INAU y, bueno, constata esto de la medicación recurrente, ¿no?
Constantemente, digo, se visita, no es que se haya visitado durante un periodo, sino que se visita todas las semanas. Hoy, por ejemplo, salieron de visita.
Bien.
El monitoreo continuo es lo que te permite sacar conclusiones. Tiene una finalidad preventiva. El monitoreo tiene una finalidad disuasiva, preventiva, pero no es solo de control, es colaboración con las autoridades. O sea, nosotros eso lo comprobamos y lo hacemos saber a las autoridades.
De este monitoreo te iba a consultar qué se puede decir sobre el uso farmacológico en estos centros.
Sí, lo que se ha advertido, y eso se lo ha conversado con el INAU, es la cantidad de niños y adolescentes que reciben medicación psiquiátrica, en mayor o menor cantidad, pero es un porcentaje muy grande. Eso lo hemos recogido, hicimos recomendaciones al respecto. El INAU lo tiene presente, creo que hay una idea de seguirlo trabajando. Tal vez hay a veces falta de personal técnico adecuado. Lo que nosotros no podemos decir ni afirmar en un informe es si esa medicación está bien o mal administrada.
Claro.
Quiero decir, si ese niño necesita esa medicación, porque hemos concurrido con neuropediatras y con medicina legal de la Facultad de Medicina, que nos acompañan a veces en visitas, y es una contratación objetiva de encontrar la cantidad de medicación. Si cada niño tiene esa medicación indicada correctamente, ya implicaría un análisis de caso por caso que no lo podemos hacer, por lo menos con los recursos actuales, y sería muy difícil. Cada niño debe tener su historia clínica. Otro tema que queremos nosotros, que enfatizamos, es de tener las historias clínicas y poder acceder a ellas, por más que es algo privado, pero para saber cuál ha sido la evolución de ese niño. Y bueno, ese es un motivo de preocupación.
Ahora, en este monitoreo, ¿tienen acceso a saber, en la mayoría de los casos, cuáles son los diagnósticos de por qué tienen que tomar esta medicación?
Bueno, muchas veces nos falta el diagnóstico, porque uh-huh. vienen de otros lugares y ya vienen con medicación y no tenemos un diagnóstico claro. Es lo que nos han señalado, que no hay un diagnóstico claro. Muchas veces es para calmar situaciones de angustia, de ansiedad. Son niños separados de su familia. Uh-huh. Hay niños que están institucionalizados desde muy pequeños. A veces hay encierros prolongados, hay situaciones de separación familiar que les causan generalmente situaciones de ansiedad. Y bueno, si eso puede solucionarse teniendo equipos técnicos que traten al niño, no con medicación, eso sería lo necesario, lo que nosotros estamos recomendando en todos los casos.
Bien, esta recomendación que hace el instituto se lo plantea el INAU. ¿El INAU qué responde ante esta alarma o alerta que plantea el
nosotros
instituto?
Nosotros tenemos reuniones, en este momento estamos teniendo reuniones mensuales con INAU. De parte de las autoridades, de las nuevas autoridades sobre todo, tenemos muy buena disposición y siempre eso lo han tenido en cuenta, porque lo primero que nosotros señalamos en administraciones anteriores, por ejemplo, es que la medicación tiene que ser solamente indicada por psiquiatra. Uh-huh. No puede ser indicada por médico de medicina general. Y tampoco puede ser administrada por funcionarios, sino que tiene que ser administrada por enfermeros. Esa es una situación a veces que le ha causado problemas. Eso lo he visto más en el INISA, de tener que ir de un lugar a otro a medicar un mismo enfermero porque no tenían enfermeros suficientes.
O sea que ustedes hacen esta salvedad porque en realidad pasa, ¿no? Que no solo los psiquiatras medican.
En este momento nos han dicho, no tenemos la certeza total, pero nos han dicho que solamente por indicación psiquiátrica, porque es una recomendación que viene de mucho tiempo. Este es el informe 2015, nosotros 2016 se avanzó, se trabajó, estamos ya promediando octubre y estamos llegando a más cerca de fin de año con un panorama digamos más completo. No se va a hacer hasta fin de año el informe de 2016, se publicará el año que viene. Y tenemos algunas cosas han variado, hay cosas que han mejorado. Nosotros reclamamos también que haya psiquiatras infantiles, uh-huh. porque tiene que haber psiquiatras infantiles, no es lo mismo, es una rama de la psiquiatría especializada.
Claro.
Hay temas que son de recursos, uh-huh. de que no siempre un psiquiatra le es atractivo trabajar en un lugar donde tiene que tener una dedicación muy importante y su salario no va a ser igual al que cobra en una institución privada. Entonces, eso nos han dicho tanto en INAU como en INISA, que les resulta difícil reclutar o psiquiatras, y sobre todo psiquiatras infantiles. La exigencia del psiquiatra infantil es algo que lo venimos reclamando, y no es que no haya voluntad, sino aparentemente no han tenido los recursos necesarios.
¿Cuáles son las mejoras que se pudieron ver en este 2016?
En INAU nosotros vemos preocupación por algo que, bueno, el otro día la presidenta del INAU lo puso de manifiesto, de desinstitucionalizar en niños, que esta situación de encierro desde bebés, el niño tiene que tener un referente adulto, tiene que tener cariño, no puede estar en un asilo, en los viejos asilos, a pesar de que ahora los llamados hogares pueden tener otra estructura, es tanta la cantidad de niños que hay encerrados, institucionalizados, que no puede haber esa atención personalizada para cada niño.
Claro.
Y bueno, eso no, nos lo dice toda la ciencia, de que en los primeros 2 años de vida de niños, cuando se decide su futuro, si el niño permanece sin un referente adulto, sin alguien que le esté dando cariño en esos 2 primeros años, después es muy difícil compensar eso. Bien. Y por eso se está haciendo la campaña de la familia amiga, de que haya gente que quiera recoger niños, que quiera llevarlos a su casa,
claro,
ya sea por todo el día o parte del día, pero que tengan un acompañamiento.
Bien. Bueno, esperemos que se pueda reducir el uso de, en los casos en que no sea necesario, por supuesto, ¿no?
Sí,
el uso de farmacológico.
No. La medicación de tipo psiquiátrico no es deseable ni para adultos ni para niños, pero
por
para
supuesto.
Niños mucho menos todavía.
Por supuesto.
Mucho menos.
Por supuesto, sin duda. Y que se pueda trabajar en las recomendaciones que está haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se trabaje con más interdisciplinariedad, que se pueda hacer un poco más foco en los diagnósticos en particular en cada uno de los casos, y que haya psiquiatras especializados en los niños. Sobre todo eso. Mirta Guianse, le agradecemos por estos minutos en la mañana Uniradio.
No, a las órdenes, como siempre.
Hasta luego. Hablábamos con Mirta Guianse, presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.